cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla, candela. Un par de chupitos de romiel y veras. Una caja llena con mil primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera, de tu vida entera. Y yo subo escalón a escalón. Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul.
Y hoy martes 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, la enfermedad silenciosa o la enfermedad de los países ricos. Hoy desde Espacio de la Botica les vamos a hablar de ella, pero desde un punto de vista histórico. Vamos a retroceder en el tiempo, buscar los orígenes de esta enfermedad, por lo menos lo que se conoce de esta enfermedad, los primeros papeles que surgieron, que creo que fue en Egipto, bueno, por ahí creo que surgieron, pero nos lo va a contar enseguida Imanol Monteagudo, de la Farmacia Monteagudo. Empezamos en este Espacio de la Botica. Imanol, ¿cómo estás? Segundo, buenos días. Bueno, y Manol, de la farmacia, como decíamos, en Monteagudo, hablamos de la historia de la diabetes y de la insulina. Hoy, Día Mundial de la Diabetes. ¿Qué es exactamente?
La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza porque el nivel de glucosa, de azúcar en sangre, está aumentado de manera permanente. ¿Vale? El nivel de glucosa o de azúcar en sangre está regulado por la hormona insulina, como has dicho, y en estos pacientes pues esa regulación no ocurre por distintas causas. Entonces, ¿esto qué ocasiona? Esto ocasiona trastornos y daños tanto en los vasos sanguíneos grandes, en las venas o arterias grandes, principalmente a nivel de riñón o a nivel cardiovascular. Es decir, nos aumenta el riesgo de tener accidentes cardiovasculares como pueden ser ictus o como pueden ser infartos. También afecta a los vasos sanguíneos pequeños, sobre todo en el ojo, causando retinopatías, o en el pie diabético. Y también en el pene, en el varón, que puede llegar incluso a producir impotencia.
Claro, y Manuel, de todas formas es una enfermedad a la que le tenemos poco respeto. Es la enfermedad silenciosa, yo decía en un momento, y también la enfermedad de los países ricos. Generalmente es una enfermedad que tiene cierta predisposición genética, pero que está agravada por la alimentación que nosotros tenemos.
Es una enfermedad, todas las enfermedades que no duelen son silenciosas, porque como no duelen no nos damos cuenta y digamos que le perdemos un poco el respeto, pero efectivamente ya vemos que ocasiona daños. La diabetes, básicamente hay tres grandes grupos, digamos, ¿no? El tipo 1 sería la diabetes insulino-dependiente, es decir, aquella persona, generalmente son niños o jóvenes, en la que su cuerpo, de manera autoinmune, como si fuese una enfermedad reumática, su cuerpo ataca al páncreas e impide esa capacidad de producir insulina. ¿Vale? Entonces esa persona, de por vida, va a tener que pincharse insulina porque no tiene, su páncreas no secreta esa insulina. El tipo 2, que es efectivamente la que está muy relacionada con la dieta, es la no insulinodependiente. Es decir, ese paciente sí genera insulina, por lo menos en las primeras fases, pero esa insulina no funciona. No funciona porque sus tejidos, su tejido muscular, su tejido adiposo, son resistentes a la insulina. Y son resistentes a la insulina principalmente por esa obesidad. Está muy relacionada con la obesidad y con esto. Entonces, al contrario que veíamos que hablamos de niños y jóvenes delgados en el tipo 1, aquí hablamos de mayores y obesos.
Y de personas, efectivamente,
con cierta curva de la felicidad. Sobre todo, la obesidad es muy importante a nivel ventral, es decir, en la tripa. Esa es la que más nos condiciona, sí. Y luego tendríamos la diabetes gestacional, digamos que es transitoria, que es la de las pobres embarazadas, que les tenemos que hacer la curva de glucosa y todas estas cosas.
Pero que ya es una predisposición, es decir, aquellas personas o aquellas mujeres con esta diabetes gestacional tienen que tener cuidado.
Efectivamente, la que desarrolla la diabetes gestacional, aunque es transitoria y luego puede desaparecer, siempre va a tener el riesgo de desarrollar una diabetes crónica aumentado y tiene que cuidárselo.
Oye, Manuel, ¿por qué este nombre de diabetes? ¿De dónde viene? Porque yo decía, vamos a hablar un poco, vamos a retroceder en el tiempo. ¿De dónde viene?
Pues es curioso, porque efectivamente la diabetes se conoce desde Egipto. En Egipto ya se tiene hace 1500 años, 1500 antes de Cristo, ya se tienen registros en el papiro de Evers. Bebía gente, sobre todo jóvenes, porque antes la gente se moría antes, entonces que comían mucho y sobre todo bebían mucho y orinaban mucho. Y además esa orina le atraía a las hormigas, bueno, otros dicen que le atraía a los perros, que ya me parece un poco exagerado. Bueno, no tenía muy claro qué, pero algo veían en el que estas personas bebían mucho, orinaban mucho y además se les morían antes, ¿no? En India, en la medicina ayurvédica también tenía un concepto, es el madumena, entonces decían, pues la orina tiene olor a miel, que no sé si huele a miel, si es para tanto, pero es algo veían, efectivamente. Y esto sí que empezaban a discernir los dos tipos que hemos dicho, ¿no? Por una parte tenían los jóvenes y por otra parte los ricos, que también hemos dicho, les pasaba lo mismo, pero eran distintos, ¿no? Luego seguimos y en Grecia, Areteo de Capadocia, dice aquí el riñón está estropeado, porque esta gente bebe mucho y orina mucho, entonces tiene que tener el riñón estropeado, y de ahí viene el nombre. Diabetes quiere decir pasar a través, porque parecía como que bebían el agua y...
Y salía, efectivamente,
¿no? Como si fuese un sifón. Entonces decían, el riñón tiene que estar estropeado. Seguimos avanzando, y fíjate, avanzamos hasta el 1500 después de Cristo, es decir, ya nos hemos pasado un montón de años, y Paracelso, un médico suizo, coge la orina y dice, aquí tiene que haber algo, y evapora la orina de diabéticos, y hay unos cristalitos, un polvito blanco, pero no la prueba y cree que es sal. Dice, estos diabéticos orinan mucho porque tienen demasiada sal en el cuerpo, y entonces por eso beben mucho y tienen que orinar mucho, ¿no? Más adelante, casi 200 años más tarde, que ya les costó, Willis, un británico, prueba esos cristalitos y dice, esto sabe dulce, esto es azúcar. Cosa que ya se intuía, pero digamos que no se había documentado, ¿no? Y entonces dice, esto le vamos a llamar diabetes, pero diabetes mellitus, ¿no? Por lo de aquello de la miel y tal. Más adelante, en 1800, hay un farmacéutico francés muy famoso, Bouchardat, que lo que dice es, a estos hombres vamos a ponerles a comer mejor. Entonces les pone una dieta baja en azúcares y entonces están mejor. No es que sobrevivan mucho, sobre los diabéticos tipo 2 están mejor, los tipo 1, bueno, pues están un poquito mejor, aunque, claro, no tienen insulina, pues bueno. Ya empiezan a ver después, también en 1800, la importancia del páncreas, ¿no? Habrían porque antes no se hacían autopsias, y cuando se empiezan a hacer y dicen, este páncreas está hecho puré, ¿no? Algo tiene que ver aquí. En 1867 viene Langerhans, que efectivamente descubre los islotes de Langerhans, que son las células que producen la insulina, y de ahí viene el nombre insulina. Se descubre la insulina en 1922 y le pone el nombre insulina porque ínsula, de isla, viene de los islotes de Langerhans del páncreas, y de ahí viene. Y es en Barcelona donde tratan al primer europeo con insulina, tal Francisco Pons, le tratan en Barcelona en 1922.
Y entiendo que nota una mejoría impresionante, claro.
Claro,
¿no?
A partir de ahí la revolución.
O sea, le da vida.
Claro, la revolución es total, efectivamente.
Oye, el descubrimiento y el tratamiento de la diabetes, hay muchos animales relacionados. Pero es que es muy curioso, ¿no? ¿De qué manera?
Es muy curioso. Bueno, seguro que todos los que tengan perro, todos los que tengan amigos que tienen perro han oído aquello de no le des azúcar, no le des chocolate al perro porque se queda ciego. Bueno, algo hay, ¿no? Que es que hemos oído, y efectivamente, pues la diabetes, cuando los azúcares, el nivel de azúcar está elevado, una de las consecuencias es causar la retinopatía.
Es la cedera, efectivamente.
Efectivamente,
sí.
¿No? Pero más allá de eso, cuando están viendo el tema del páncreas que hemos dicho, dicen, aquí algo tiene que haber, bueno, vamos a tenerlo más claro. Entonces cogen dos perros, les abren, les quitan el páncreas, les cierran, los perros sobreviven, pero se vuelven diabéticos. Y dices, está claro que hay algo. Más adelante, cuando se descubra la diabetes, lo que harán será a otros dos perros, les hacen lo mismo, les quitan el páncreas, que pobres perros, les quitan el páncreas, les provocan la diabetes y les ponen insulina, y entonces ven que siguen estando como antes. Dice, ya hemos solucionado el asunto, ¿no? Entonces, el páncreas, el cerdo está muy implicado. El cerdo después está también muy, muy implicado, porque esas primeras insulinas que se sacan son de origen porcino. Es decir, se cogen páncreas de cerdo, se hace un extracto, se empieza a purificar. Al principio se purifica muy poco y los pobres sobreviven algo, pero claro, con ese extracto que le ponía, pues tampoco es que sea gran cosa. Pero se empieza a sacar y se empieza a sacar de los cerdos. Y ya cuando llega un poco la tecnología, ni se veía que eso costaba más purificar que otra cosa, y además ni había suficiente cerdo para tanta insulina. Y ahora mismo lo que se hace es, por ingeniería genética, en bacterias, que son microorganismos, bacterias y levaduras, se les pone el gen para que hagan insulina, se mete unos tanques tremendos y venga ahí a producir insulina, que es la que llega luego a las farmacias, digamos.
Bueno, estamos aprendiendo muchísimo, sobre todo además con esta enfermedad que afecta a muchísimas, a miles de personas, que va a afectar en principio, y muchos que todavía no lo saben, ¿no? Ha cambiado mucho el tratamiento de la diabetes, entiendo que no tiene nada que ver. Incluso ya no me voy a remontar al siglo pasado. Bueno, también me puedo remontar al siglo pasado porque estamos en el 2017. Pero bueno, hace 30 años exactamente. No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Fíjate que en 3.000 años prácticamente no les hacen nada. Es decir, desde los egipcios que hemos visto hasta 1800 que Bouchardat les pone dieta, pues no les hacen prácticamente nada. Y bueno, pues que si les dan unos extractos de piedras, que si tal, bueno, nada. En 1800 empiezan a tratarles con la dieta, hasta 1922, es decir, hace menos de 100 años que se descubre la insulina, ahí empieza a cambiar mucho el asunto. En 1960 empiezan a aparecer las primeras pastillas para los diabéticos de tipo 2, que son los que, en principio, las que están tomando. Y del año 2000, de los 20 últimos años hasta ahora, la revolución ha sido total. Ha sido total en tipos de insulina, es decir, antes había una insulina y ya está. Ahora hay muchos tipos de insulina más cercana al perfil, digamos...
Bueno, igual se diagnostica también antes.
Se diagnostica antes, se trata mejor, se miden otras cosas. Fíjate, incluso los diabéticos, claro, muchos, sobre todo los tipo 1, se tienen que andar pinchando, ¿no? Efectivamente, uh-huh. Se tienen que andar pinchando. Ahora hay posibilidad de que ni siquiera se tengan que pinchar. Es decir, en concreto esto es de hace unos meses, los diabéticos tipo 1, los jóvenes, los chavales, creo que son menos de 18 años, en Osakidecha, les financia Osakidecha poner un dispositivo con lo cual con el móvil plim, directamente sacan el nivel de insulina sin tener que pincharse todos los días. Eso es un avance tremendo, ¿no? Y en pastillas, bueno, pues eso, ya te digo, de hace 20 años hasta ahora, antes había un par, que eran el Downil y el Diamben, que todos los diabéticos que me oyen seguro que lo conocen, y ahora tenemos un abanico tremendo.
Claro, no, decíamos que ha cambiado muchísimo, como ha cambiado generalmente todos los tratamientos, ¿no?, en los últimos años. Claro, si nos remontamos, estoy pensando yo, al siglo XV o al siglo X, habría pocos diabéticos. Entonces, se comía de manera diferente, hombre, evidentemente, seguro que había personas que comían muchísimo, pero de alta posición.
Exactamente.
Social, entiendo, pero no había tantos.
Había del tipo 2, de los gordos y mayores que hemos dicho, había pocos. Estaban los ricos, los reyes y poco más. Pues igual que la gota también se decía la enfermedad de los ricos, porque eran los que había gordos. El resto, los pobres...
Los que tenían dinero para poder comer.
Para poder comer, y sobre todo para comer carne, para poder comer azúcares. El resto, pues comían pues los cereales que había y poco más, ¿no? Pero sí que había diabéticos de tipo 1, porque eso es una enfermedad genética, es una predisposición genética, aunque hay factores que pueden influir. Eso te toca, digamos, y uh-huh. te ha tocado, ¿no?
Hablamos de la diabetes, que está muy relacionada con la alimentación, sobre todo la de tipo 2, como bien mencionábamos. ¿Podemos llegar incluso a prevenir la diabetes? Es una pregunta que nos hacemos siempre, ¿eh?
La diabetes tipo 2, sí. La diabetes tipo 1, que hemos dicho, pues bueno, pues te toca, hay algún factor en el que se puede influir. Probablemente se descubra algo en ese sentido, pero bueno, ahí hay poco que hacer por ahora. Pero la diabetes tipo 2, absolutamente. La nutrición es fundamental. Fíjate, ahora mismo, una pérdida de peso en un obeso de un 5 o un 10% del peso corporal, hablamos de entre 4 o 8 kilos, es decir, tampoco es una cosa tremenda lo que tenga que conseguir, puede bajar hasta el 60% el riesgo de ser diabético en adelante, lo cual es muchísimo, ¿no? La educación nutricional, el comer bien, el comer lo que hay que comer, alimentos con bajo índice glucémico, más cereales, sobre todo más fruta, más verdura, menos azúcares procesados, una dieta equilibrada y entonces eso, la cosa baja. Ejercicio fundamental.
¿Cuánto se nos olvida el ejercicio físico? En cualquier caso, lo que somos los seres humanos, o corremos kilómetros y kilómetros y hacemos los maratones y ponemos nuestro cuerpo a límites insospechados, o hacemos eso o estamos tumbados en el sofá. No tenemos término medio.
No tenemos término medio, pero ahora mismo en los chavales, si en vez de la palmera y el bollicao para merendar les damos fruta y bocadillos de queso, y en vez de la tablet le ponemos en la bici, y la cosa cambia completamente. Y fíjate que son pautas bastante sencillas. Sí que es cierto que ahora mismo, como decíamos, hay test que pueden predecir la posibilidad de desarrollar una diabetes. Fíjate, dentro de aquí a 15 días, el día 1 de diciembre, vamos a tener una carpa en la Plaza del Arca, en donde se van a hacer mediciones de glucosa y vamos a hacer este tipo de test.
Y ahí se va a ver. Quiero decir, quizás en ese momento no tienes, pero ¿se puede asegurar que con el tiempo puedes desarrollar una diabetes?
Se puede ver la probabilidad que tienes de desarrollar diabetes. Si corriges esos factores, vas a ir mejor. Si no los corriges, pues seguirás por esa misma senda.
¿Una carpa en la Plaza del Arca?
En la Plaza del Arca.
El día 1 de diciembre.
El día 1 de diciembre, viernes, todo el día.
Pues estaremos allá.
Muy bien.
Seguro que estaremos además allá con la unidad móvil y nos haremos desde luego las pruebas. Bueno, nos hemos acercado a la diabetes, esta enfermedad, yo decía la enfermedad silenciosa, porque no duele, no hace daño, y cuando la tenemos encima, si no somos muy conscientes, bueno, pues podemos tener ya alguno de nuestros órganos ya dañados.
Dañados,
¿no?
Sí.
También enfermedad de los ricos, relacionado con la alimentación, con ese comer carne, por ejemplo, y comer en exceso y con poco ejercicio físico. Pero bueno, hoy es el Día Mundial, nos acercamos a ella, pero siempre recordamos, el 1 de diciembre.
Exactamente,
vais a tener cola,
Pues ahí estaremos dispuestos a acoger a todos los que vengan.
Y Manol Monteagudo, nos vamos a despedir así, despedimos y la botica. Un placer, desde luego, que haya estado aquí con nosotros.
A vosotros.
Y hasta la próxima.
Muy bien, gracias.
Cuidaros, agur.
Agur. Oh, yeah.
Mira, niña, cómo te lo digo. Camina cada
cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos.